la meta de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? ¿Por qué estamos aquí? La semana pasada, la palabra de Dios nos enseñó el plan que Dios tiene para nosotros en el crecimiento. Y vamos al libro de Efesios, capítulo 4, libro de la carta a los Efesios, capítulo número 4, versículo 11. Como dije la semana pasada, vimos a través de su palabra que Dios tiene un plan. Y dice el versículo 11 y 12 del capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La semana pasada, a través de su palabra, nos vimos que Dios tiene un plan para nosotros, y es el de edificarnos, perfeccionarnos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Eso significa entonces, hermano, que Dios, el plan de Dios es que nosotros nos perfeccionemos, nos equipemos para finalmente llegar a la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para que podamos crecer. La edificación del cuerpo de Cristo, es decir, todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, tienen como propósito doble dos cosas. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos, ¿a qué? A la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuchó bien, el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a esta unidad. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿En qué afecta a mi vida el plan de Dios para mí? ¿Se fija que Dios tiene un plan de equiparnos, de prepararnos? Lo vimos la semana pasada, Dios preparó a hombres a través de la historia para equipar, para perfeccionar a los santos. Esa es la parte del hombre. La parte de Dios es que Dios nos prepara a través de las pruebas y de los sufrimientos, ¿recuerda? ¿Pero para qué? Para el propósito final, doble. Dice que usted y yo debemos llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a desarrollar esto a continuación, veremos la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Número uno, la unidad de la fe. La fe, hermanos, aquí no está hablando en su forma acerca de la fe para obtener salvación. La unidad de la fe y la meta de Dios para usted es que usted pueda tener fe, ser unido en lo que concierne al Evangelio de Jesús. La fe aquí se está refiriendo a la parte del Evangelio en su totalidad. Significa la enseñanza, la doctrina. ¿Sabe que para que nosotros tuviésemos doctrina, para que nosotros hoy día tuviésemos libertad de abrir la Biblia, abrir la carta a los Efesios, pasó muchas cosas? Muchos mártires, muchos hermanos en la fe, dieron su vida por guardar esta palabra. En el tiempo de la Inquisición trataron de destruir la palabra de Dios. Pero de una u otra manera, como esta palabra no es humana, sino que es santa y bendita, Dios protegió. Porque a pesar de toda la lucha contra ella, hoy día la palabra de Dios prevalece como única regla de fe y práctica para nosotros. Si usted tiene la oportunidad de entrar a nuestra página, Conozca Más de la Biblia, puede pinchar el link Conozca Más de la Biblia y verá cómo llegó este proceso y cuántas personas pasaron para que pudiesen llegar acá. Entonces, en primer lugar, la meta de Dios para mi vida es que yo llegue a la unidad de la fe. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 30. Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Entonces la unidad de la fe es el contenido de la verdad, es el contenido del Evangelio. La unidad de la fe en su forma más completa es la palabra de Dios. dice que mi meta, Dios está diciendo que la meta que tengo como cristiano es que yo llegue a la unidad de la fe, que acepte esta palabra de Dios en forma completa, no parcial. ¿Usted cree que tenemos toda la palabra de Dios? ¿Usted cree que la palabra de Dios es suficiente para usted? ¿Lo cree usted o no? Eso es la palabra de Dios. Debo aceptar la palabra de Dios completamente. Llegar a la unidad de la fe significa que yo acepto esta palabra en su forma más completa. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice así: toda palabra de Dios es, Él es escudo a los que en Él esperan. Usted puede leer el Salmo 119 que habla de la bendita palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, si borrasen de la faz de la tierra la palabra de Dios y en nuestro país no permitieran tener una Biblia abierta, ¿usted ya tiene guardado en su disco de almacenamiento? ¿Cuánta tiene guardada? El salmista dice: abre mis ojos para que pueda ver tu palabra, para que pueda ver las maravillas de tu ley. Jesús lo dijo de una forma distinta en Lucas 8:21. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 8, versículo 21. Él entonces respondiendo, Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? Y la hacen. Hermano, la primera meta de Dios para mi vida es que yo pueda llegar a la unidad de la fe. La falta de unidad en la iglesia viene como resultado de la ignorancia doctrinal y la inmadurez espiritual. Si toda la congregación tuviese una enseñanza y una que avanzara a la unidad de la fe, a la aceptación de la palabra de Dios, no existirían divisiones en la iglesia. Pero la división de las iglesias llega por falta por ignorancia doctrinal y por la inmadurez espiritual. Pero cuando los creyentes reciben una correcta enseñanza, cuando realizan su trabajo al Señor con fidelidad a Dios, están unidos en la palabra de Dios. No puede haber división cuando hay unidad. Por eso que la meta de Dios para mi vida, para cada uno de los miembros del cuerpo, es que lleguemos a la unidad de la fe, a la aceptación de esta palabra bendita. Cuando cada uno realiza su trabajo con fidelidad a Dios, es el cuerpo, es decir, la iglesia, la que es edificada. Porque cuando nosotros servimos, aquí tenemos a un coro, tenemos a personas que están cantando para ayudarles a ustedes. Cuando ellos sirven con fidelidad a Dios, los beneficiados son ustedes. Cuando quien toca la guitarra o quien dirige allá el computador y todos sirven de una u otra manera, los que están trabajando con los niños en el segundo piso, todos trabajan de una manera fiel al Señor, la iglesia es la que es edificada. Porque no debemos olvidar que el trabajo que cada uno de ustedes puede hacer y debe hacer, lo hace para el Señor, no para hombres. Porque de mí no van a recibir recompensa alguna, pero de Dios van a recibir galardón. Y uno tiene que luchar, tiene que aspirar a que Dios nos entregue su galardón, la corona. ¿Cuántos están anhelando coronas que Dios tiene preparadas para ustedes? La corona de gloria, la corona de justicia. Hermanos, servir al Señor nunca es en vano. Mientras más pronto usted pueda servir, más pronto también el Señor está esperando para que usted haga su parte. Necesitamos, Dios nos llama a recibir toda la palabra de Dios, nos llama a recibir toda la verdad. Hoy día circulan por ahí muchos que señalan que la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Es decir, hay algunos que dicen que algunas partes de la Biblia sí son aceptables, pero otras ya están pasadas de moda. Hermano, ni una jota ni un tilde pasará de esta palabra bendita sin que antes se cumpla. Y yo tengo un Dios fiel que va a cumplir toda la palabra de Dios. Él no miente. Estamos frente a un Dios poderoso. Estamos frente a un Dios que cumple su palabra. Menos mal que nuestro Dios no es como nosotros, que nosotros decimos: te doy mi palabra, ¿no? Y al rato después la palabra se fue a las nubes. Veamos un ejemplo en Hechos capítulo. Vamos a ver dos ejemplos de cómo recibieron la palabra de Dios. Hechos capítulo 13, versículo 46, tenemos el primero, vamos ahí. Hechos capítulo 13, versículo 46. Los corazones son distintos. El primer ejemplo, tenemos corazón de personas que les dio lo mismo nomás la palabra, pero tenemos también otro ejemplo de cómo los corazones, cuando aceptan esta palabra maravillosa, Dios trabaja en ellos. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 46. ¿Llegamos ahí? Si usted llegó, puede decir amén. ¿Llegó? Eso, que se escuche fuerte. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Aquí tenemos un ejemplo de la gente que con su corazón desechó la palabra. Hermano, si hay algo que a Dios no le agrada, es la incredulidad. No haya entre nosotros quien sea incrédulo a la palabra de Dios. Cuando Dios dice que Él va a proveer todo lo necesario para tu vida, es porque lo va a hacer. No dudes de ello. Si Dios dice que Él está contigo en todo momento, es porque está contigo en todo momento. Eso significa que Dios no miente. Y si Dios dice: voy un rato, voy por ti, voy a preparar morada y espérame, significa que tú tienes que esperarlo. El Señor viene pronto y su galardón también consigo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que tener un corazón dispuesto, como nos lo encontramos en la carta a los Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice así. Por lo cual, usted puede anotar los versículos ahí en sus hojas para que lo anote. Primera Tesalonicenses 2, 3. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, cuando la palabra de Dios es viva y eficaz en su vida es transformada. No hay nadie que pueda detener el proceso. Cuando usted permite que la palabra de Dios llene su vida, Dios se encarga de hacer su obra. Cuando usted, como barro, permite que el alfarero, el creador, lo moldee, Dios hace su obra. Pero necesita un corazón dispuesto. Necesito un corazón receptivo, un corazón que, como decía la alabanza, renuévame, Señor Jesús. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, y esa es la verdad. Necesitamos ser cambiados, hermano. ¿Por qué necesitamos ser cambiados? Porque no somos perfectos. Y porque no somos perfectos, Dios quiere hacer una obra a través de nosotros y nos quiere moldear a su imagen. Ellos recibieron la palabra de Dios como palabra de Dios, según es en verdad, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, la verdad de Dios no está fragmentada ni dividida contra sí. Cuando la iglesia se fragmenta, entonces se divide. Esto significa, hermano, que la iglesia se aparta de la verdad, se aparta de la unidad. Entonces viene la fragmentación, se ha apartado de la fe, es decir, se ha apartado de un conocimiento y entendimiento correcto. Porque, hermanos, si todos tienen el mismo concepto y la misma unidad de fe, ¿dónde está la división? No hay tal división. Pero la iglesia se divide, se fragmenta cuando se aparta de la verdad. Entonces no puede haber unidad. Solo una iglesia equipada y perfeccionada bíblicamente, una iglesia que sirve con fidelidad a Dios, una iglesia que es madura, puede aspirar a que sus miembros lleguen a la unidad de la fe, que es el primer plan de Dios para ti, para mí. Si Dios cumple este plan, entonces tu primer paso es llegar a la unidad de la fe. Significa entonces que tú aceptas esta palabra bendita como palabra de Dios. Y significa que Dios tiene algo para ti. ¿Cuántas veces le habló Dios a usted este año? Yo recuerdo muchas oportunidades, por ejemplo, cuando dice su palabra y el Espíritu Santo me guiará a toda verdad. No me dice que el Espíritu me va a dar, me va a presentar, me va a dar, me va a entregar la verdad. Me dice, me va a guiar. Pero hay algo que yo necesito hacer, que mi corazón esté dispuesto para tomar esta verdad.
y atesorarla. Dice el salmista que si la guardares como a la niña de tus ojos, ¿no? La palabra maravillosa de nuestro Dios. Entonces, hermano, por lo tanto, todo creyente es llamado a alcanzar la unidad de la fe. Todo creyente es llamado a aceptar esta palabra maravillosa para llegar con integridad doctrinal a la unidad de la fe. No puede haber unidad si no hay unidad doctrinal. Esta palabra es la que nos rige a nosotros, a usted y a mí. Si usted tiene una opinión, yo tengo otra opinión, estamos divididos. Pero la palabra de Dios es una sola. No hay dos palabras, es una la palabra de Dios. Por lo tanto, número uno, entonces, la primera meta que Dios demanda para mi vida es que yo llegue a la unidad de la fe. Número dos, la segunda meta que Dios tiene para mí es que yo llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Volvamos a Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hermano, aquí la palabra de Dios no está hablando acerca del conocimiento para salvación. La palabra de Dios está diciendo que la meta de Dios, la meta que Dios tiene para mí es que yo llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Pero el conocimiento al cual se refiere esta palabra significa un conocimiento profundo, íntimo, correcto y exacto del Hijo de Dios. ¿Cuánto conoce usted a Jesús? La palabra de Dios dice que debemos llegar, la meta que Dios tiene para mí es que yo llegue a la unidad de la fe, pero también dice que yo llegue al conocimiento del Hijo de Dios. No se refiere al conocimiento para salvación, sino se refiere al conocimiento íntimo, de saber cómo es Jesús, de lo que Jesús demanda de mí. ¿Recuerda lo que dice Juan 20:31? Todas estas cosas han escrito para que creáis en Jesús, que Jesús es el Señor, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermano, necesito, Dios desea que alcance por medio de una relación con Cristo, pero es una relación íntima. Y aquí me voy a detener un poquito. Estamos de acuerdo que no es el conocimiento para salvación, pero Dios dice que tu meta es que tú llegues a la unidad de la fe, pero que llegues al conocimiento del Hijo de Dios. Este conocimiento es una relación íntima. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo llego a esta relación íntima? Principalmente está basada a través de tres puntos. En primer lugar, yo llego a una relación íntima, conozco a Jesús a través de la oración. Cuando usted ora a Dios, usted conversa con Él, ¿verdad? Cuando usted conversa con alguien, le cuenta sus cosas, ¿verdad? Y se empieza a establecer una relación. Tuve la oportunidad en un tiempo compartir con un muchacho joven, no debe haber tenido más de 14 años, y tuvimos un tiempo de oración, pero ustedes no podrían imaginar la forma de orar de este muchacho. Extraordinario. Hacía sentir la presencia de Dios en el mismo lugar, porque él hablaba con Jesús, hablaba con Dios como si fuese su papá, y hablaba y hablaba. Y a veces, hermanos, nosotros como adultos nos cuesta hilar tres frases para orar con Dios. Eso significa que estamos orando poco. Yo espero que cada uno de nosotros en esta tarde podamos entender el verdadero propósito y la verdadera importancia de la oración. Necesitamos orar. Yo agradezco a los que vienen los miércoles, sé que por razones de trabajo muchos de ustedes no pueden venir a las 7 de la tarde, pero los fieles que vienen oran por cada uno de ustedes. Los fieles que vienen oran por la iglesia y sus planes, pero usted también puede orar aun cuando no pueda venir. Nos gustaría que estuviese con nosotros para compartir, abrazarnos y todo aquello, pero si no puede venir, usted tiene la oportunidad de orar en su hogar. Pero converse con Él, cuéntele sus problemas, cuéntele sus sueños, sus metas, cuéntele que se equivocó. Señor, me equivoqué rotundamente en decir estas cosas, perdóname. Pero hable con Él. Mire lo que dice el Salmo 88, 13. Salmo, capítulo 88, versículo 13. Entonces llegamos al conocimiento del Hijo de Dios, a una relación más íntima, a través de la oración. Mire lo que dice el salmista. Mas yo, Salmo capítulo 88, versículo 13. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. No solo de mañana, por la tarde, donde usted esté. Hermano, Jesús está con usted siempre. Yo a veces hablo cuando voy manejando, yo no sé si alguien me ve, yo siempre digo que está a mi lado y converso con él mientras viajo, ¿no? Y en verdad, si alguien me viera, a lo mejor podría decir que estoy loco, pero bueno, ahora como los celulares se usan aquí y el manos libres, uno asume que está hablando por manos libres nomás. Pero hermano, jóvenes, acostumbren a orar siempre, de mañana, por la tarde, al anochecer. Es cierto que a veces vamos a orar y voy entusiasmado y voy a comenzar a orar y yo no sé, pero ¿por qué siempre viene justo cuando yo o voy a leer, me preparo a leer y justo en ese minuto los ojos empiezan a cansar? ¿Por qué? Tenemos que vencer, tenemos que de una u otra manera vencer. Oren a Dios. Mire lo que dice Romanos 1:9. No necesita buscarlo, pero dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y Colosenses 4:12, el hermano Epafras, que se habla muy poco de él, pero tenía un ministerio muy importante. Colosenses 4:2. Dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mire lo que hacía Epafras. Cuesta decir nombre, yo no conozco ningún Epafras en la actualidad. Nombre raro, pero mire su ministerio tan importante. Era un hermano que oraba por ellos, los hermanos en Colosa. Siempre preocupado, como el grupo, ¿no?, que viene los miércoles a orar por ustedes. Pero dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que, mire, para que estéis firmes, para que estéis perfectos, para que estéis completos en todo lo que Dios quiere. Hermano, la oración eficaz del justo. ¿Usted cree en la oración? Qué bueno, yo estaba dudando ahí si no cree. La oración es poderosa. Hermano, Dios ha hecho milagros a través de la oración. Dios escucha la oración de sus siervos. ¿Se puede imaginar cómo escucha la oración de sus niños pequeños? Aquellos que se convierten a Cristo, que son guaguas. No significa que lo escuche más interesado, pero qué grato será escucharlo para Dios aquellos. Por lo tanto, hermano, para que lleguemos a un conocimiento del Hijo de Dios, una relación más íntima, yo tengo que orar. En segundo lugar, ¿cómo se lleva esta relación del conocimiento del Hijo de Dios? En segundo lugar, a través del estudio fiel de su palabra. Yo necesito estudiar la palabra para poder entender y comprender quién es Jesús. Proverbios capítulo 2, versículo 4 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Hermano, necesitamos entender. Si yo no entiendo la palabra de Dios, tengo que preguntarle a alguien que lo entienda para que me diga: pastor, esto me llama la atención, o hermano, esto me llama la atención, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que está diciendo? La palabra de Dios es tremendamente importante. Escudriñando fiel, el estudio fiel de su palabra es necesario y nos lleva al conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos escudriñar, ¿por qué? Porque lo que viene a continuación es muy importante. Necesitamos estudiar día a día la palabra de Dios. Hoy día estamos en un momento de la historia de la humanidad donde tenemos acceso a palabra sana. Obviamente tenemos muchas palabras, otras poco sanas, pero hoy día a través de internet tenemos estudios maravillosos en la página de internet para crecer. No tiene excusa, hoy día no hay excusa. Seminarios gratuitos, ¿ya? BBN en el 100 AM, puedes buscar en el internet www.bbn.org y encuentra, usted se puede inscribir en un seminario y hacer cursos por correspondencia a través de del internet. Nosotros esperamos tener también algunos estudios para que ustedes también los bajen. Tenemos algunos, puede revisarlos, ¿ok? Entonces, ¿cómo llegamos al conocimiento del Hijo de Dios? A través de la oración, el estudio fiel de la palabra y, en tercer lugar, también a través de la obediencia a la palabra de Dios. Aquí está la clave. Necesitamos no solo estudiar la palabra, sino ser obedientes a ella. Yo no necesito que mis hijas me escuchen y digan, sí, papá, sí, entiendo, pero no lleven a práctica lo que les estoy demandando. Una cosa es lo que ellos escuchan y otra cosa es lo que ellos llevan a la práctica. Tiene que haber una consecuencia. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que creer la palabra, estudiar la palabra, pero tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 14 nos dice lo siguiente. Primera de Juan capítulo 2, versículo 14. En tercer lugar, entonces, obediencia a la palabra de Dios. Os he escrito a vosotros, padres, que habéis conocido, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Jóvenes, tienen todo hoy, tienen el momento para escudriñar y ser fuertes en la palabra de Dios. Después vienen responsabilidades, vienen el rol de ser papá, de ser mamá alguna, y después hacen una familia. Después va quedando cada vez menos tiempo. Alguien puede decir, pero pastor, ¿usted cree que nos queda tiempo a nosotros? Somos estudiantes y tenemos que entregar lo mejor. En eso estoy de acuerdo, que son estudiantes y siempre tienen que dar lo mejor, es decir, lo mejor, porque son hijos del rey y tienen que ser fieles representantes del rey, siempre lo mejor. Pero también tenemos que reconocer que siempre queda tiempo, ¿verdad? ¿Hay tiempo? Desperdiciamos una hora y media viendo cómo nos golearon. Tiempo perdido. Podríamos haberlo aprovechado en otra cosa. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, ¿cómo tenemos un conocimiento más íntimo de Jesús? A través de la oración, a través del estudio de la palabra de Dios, pero también a través de la obediencia a la palabra de Dios. Proverbios 7:2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Guárdalos, atesóralos. Ahí están, siempre. Como decíamos en la mañana, los niños de OANSA, en su manual, tienen que memorizar 90 versículos. 90 semillas en su corazón de los niños. Dios hará la obra, ¿o no? ¿Dios hizo la obra en usted a medida que fue creciendo? Dios hizo la obra en mí también. A medida que vamos creciendo, aceptando su palabra, Dios nos va dando mayor responsabilidad. Proverbios 19:16 también dice, el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia en sus caminos morirá. ¿Sabe que Pablo, después de muchos años, llegó a decir en Filipenses, y ese quiero que me acompañe, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Rápidamente, que el tiempo nos está avanzando. Pablo, después de muchos años, llegó a decir lo que dijo. Y si él lo dijo, Filipenses capítulo 3, versículo 8, dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, ¿de qué? Del conocimiento de Cristo. Hermano, esta palabra es una palabra griega que significa epignosis y que significa conocimiento profundo. No significa que usted conozca, yo lo siempre lo ilustro, ¿no? No significa que usted conozca cómo se usa la lavadora. Que usted sabe que se aprieta un botón, le echa el agua, hace su trabajo, listo. Eso es. No es ese conocimiento. El conocimiento que está hablando aquí significa que usted debe conocer a Jesús más íntimamente. Significa que usted es capaz de desarmar la lavadora, sacarle todos los tornillos, sacarle todas las piezas y después armarla completamente. Y le queda perfecta. Ese es el conocimiento que Dios demanda. Dios dice, Pablo está diciendo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de él, ese conocimiento de Cristo. ¿Se da cuenta? Y no vamos a parar hasta que nos vayamos de esta tierra, de conocer a Jesús. Hermano, lee el Antiguo Testamento. Es maravilloso el Antiguo Testamento. A veces los dejamos de lado y vivimos en el Nuevo, pero no es así. El Antiguo Testamento tiene tanta maravilla en su palabra, tanta enseñanza, tanta aplicación a mi vida y a su vida que no nos cansaríamos, no faltaría tiempo. Al conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, con Cristo perdí el 50%, con Cristo perdí el 25%, con Cristo lo he perdido, dijo el apóstol Pablo, todo, todo lo he perdido. Y lo tengo por basura, ¿pero para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es Dios por la fe. El cristiano es salvo por fe, pero vive por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y eso significa, hermano, que usted vivirá donde quiera que vaya con Cristo. ¿Va a salir de vacaciones? Cristo está con usted. Tiene que reflejar a Cristo, tiene que vivir a Cristo. 24 por 24 por 365. Los 365 días del año, las 24 horas del día, todos los días. ¿Ya? Entonces, hermano, a fin, versículo 10, a fin de conocerle otra vez la palabra y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Crecer en el conocimiento del Hijo de Dios es un proceso que durará toda la vida y que será completado hasta que lleguemos a Jesús y lo veamos cara a cara. ¿Qué abrazo me voy a dar con Él? ¿No? ¿Qué va a ser lindo? Ver su rostro real, porque el mundo está encargado de hacer un prototipo de Jesús. Pero eso no es nada como debe ser Él. Maravilloso. Rostro resplandeciente. El proceso que terminará. Recuerda lo que dice Juan 10:27. Se lo sabe de memoria, yo sé que se lo sabe. Mire, recuérdelo y usted lo va a repetir. Mis ovejas. Vamos, 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 vamos. Mis ovejas. Y Jesús dijo, y yo. Esa palabra conozco se refiere a lo mismo. No las conoce como identidad. Ah, aquí está Adriana. Vive en Peñalolén. No, 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 no. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, sé lo que le duele, sé lo que siente Adriana, sé cuál es su dolor más profundo. Ese es el conocimiento que Dios quiere de nosotros. Hermano, ¿cuántas veces ha derramado su corazón delante de Jesús? ¿Cuántas veces ha derramado, abierto su corazón a Él y ha dicho, Señor, este soy yo? Como dice una alabanza, en la intimidad es cuando nos mostramos a Él. Y Dios, Cristo quiere que nosotros, Dios, el plan de Dios es que yo tenga un conocimiento pleno de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Se refiere a la intimidad, a la manera íntima. Muy bien, vamos al tercer lugar. ¿Cuál es la meta de Dios entonces para ustedes? Que usted llegue a la unidad de la fe, a la aceptación de la palabra de Dios. La segunda meta es que usted llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Pero en tercer lugar, Dios quiere que llegue usted a la madurez espiritual. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2, el mismo pasaje. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos, número uno, la unidad de la fe. Dos, el conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, madurez espiritual. Dios quiere que usted madure espiritualmente. Esta es una madurez a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Mire qué interesante, ¿cómo lo lleva a cabo? Por la obra del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no os dejaré solos, enviaré a otro, el Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu Santo. Es decir, la meta de Dios es que usted madure. Miren lo que dice Romanos 8:29. Vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 29. Entonces, Dios desea que yo llegue a la unidad de la fe, a la aceptación de la palabra. Dios desea que yo llegue al conocimiento del Hijo de Dios. Pero Dios desea en su plan que yo madure espiritualmente, que yo sea un hombre, una mujer madura para Él. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme. Esta es la meta, que usted madure, que la gente pueda ver a usted, a través de usted, que la gente diga, esta persona es distinta, esta persona tiene algo que yo no sé qué es lo que tiene, pero es una persona que ama al Señor, sus ojos muestran amor. Necesitamos llegar a la madurez espiritual para conformarnos a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios dice que si usted es un hijo de Dios, debe andar como Él anduvo. A medida, hermano, que crecemos en comunión íntima con el Señor, a medida que nosotros crecemos en una relación íntima, profunda con Cristo, entonces el proceso de santificación viene automáticamente. Usted empieza a darse cuenta de lo bueno, de lo malo, a discernir muy minuciosamente lo que debe demandar de parte de Dios. ¿Cómo hace esta obra de la madurez espiritual? ¿Cómo Dios hace la obra para conformarnos a su imagen? Lo hace a través del Espíritu Santo. Colosenses 1:28. Dice, libro, carta de Pablo a los Colosenses, a los hermanos en la iglesia en Colosa, capítulo 1, versículo 28, dice, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La meta de Dios es que usted sea semejante a Cristo. ¿Cómo lo logra? A través de la madurez. La obra del Espíritu Santo en ustedes trabaja, para lo cual también trabajo, dice el versículo 29 de Colosenses 1, luchando según la potencia de la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se da cuenta? Poderosamente en mí. Muy bien, vamos a terminar. Número 4 y final. ¿Cuál es la meta de Dios entonces? Que usted llegue a la unidad de la fe, que usted conozca al Hijo de Dios en la intimidad, en tercer lugar, que usted madure espiritualmente, pero número 4, la meta de Dios es que usted permanezca en sana doctrina. Permanezca en sana doctrina. Mírelo de esta forma: el cristiano que se encuentra bien enseñado, bien equipado, el cual está perfeccionado, el cristiano que es maduro en la fe, ya no se comporta como incrédulo y ya no se comporta como creyentes inmaduros. Por eso es importante crecer, madurar. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice así: para que ya no seamos niños, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí está, necesitamos permanecer en sana doctrina para no ser arrastrados por este sistema. Rápidamente, estratagema. La palabra estratagema es un término que se deriva de la palabra cubo. Es una palabra griega que se ocupaba comúnmente en los juegos de azar. Es decir, una estratagema era un cubo o un dado. ¿Recuerda? ¿Alguien jugó a los dados? ¿Sí? ¿Alguno? ¿O algunos juegan a los dados? No sé. Pero recuerda cuando decía, pero los dados están... Esa es la palabra, estratagema. Significa, hermano, que este término se usaba para cargar para su conveniencia el objetivo. Es decir, los hombres tratan de cargar sus dados para sacar de la verdad y traerlos al error. Por eso dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia. La idea de astucia tiene significa manipulación artificiosa para que el error tenga aspecto de verdad. ¿No estamos viviendo todo esto hoy día? Ponga un canal cualquiera de estos canales cristianos, Enlace TV, ¿cuánto es el otro? ¿Hay otro? ¿Enlace TV cuál es ese? El 50, coloque, y usted va a darse cuenta que hay cubo, es decir, está cargado para la conveniencia. Pero también, hermano, la astucia significa que el error lo hacen ver como si fuese verdad, y la gente tiene comezón de oír. Entonces la gente corre y ve, oye, qué novedoso es eso, pero es un error. Tienen que tener cuidado. La bendita palabra ha permanecido fiel hasta ahora y permanecerá hasta el final, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Dice Lucas 20:23, no lo necesita buscar, dice, más él, comprendiendo la astucia de ellos, hablando Jesús, dijo, ¿por qué me tentáis? Entonces estas personas usan estratagema, cargan los dados, por decir, usan con astucia para que el error se vea verdad, pero también dice por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña. La palabra artimaña significa acechanza del diablo. Ya tiene la misma idea de Efesios 11, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Tiene la idea de intentar formar, tiene la idea de planear en forma sutil el error. Entonces lo dan y la gente es caída. Como usted vio algunos programas de su propia trampa, ¿verdad? ¿Recuerda cuando le cambiaban los teléfonos y le vendían un teléfono y era un palo? Ellos vieron lo que quisieron ver, pero con astucia y con artimaña terminaron vendiéndole un pedazo de cartón. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo nosotros? ¿Cuál es la meta de Dios para nosotros? Que permanezcamos en la sana doctrina. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? El creyente maduro debe estar equipado. El creyente maduro enfrentará mucho mejor los ataques, a diferencia de los que niños, porque además de ser niños, dice la palabra de Dios que son niños fluctuantes, para allá, para acá. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Cómo estás? Mal. No. Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estoy pasando por un momento difícil, pero el Señor me va a ayudar. Eso se llama fe, convicción. Donde quiera que vaya, Él no se va a separar de ti. Él siempre estará contigo. Estos niños se dejan llevar por cualquier sensacionalismo del momento y además son arrastrados por todo viento de doctrina nueva que les resulte atractiva. Yo quedé sorprendido cuando usted vio el reportaje, supongo, vio el reportaje de los padres de sufrir. Vio cuando llevaban el aceite que lo compraban en el supermercado y le decían que era aceite bendito y la gente lo compraba y daba grandes sumas de dinero porque tenían el aceite bendito y era aceite de supermercado. Hermano, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No hay otra alternativa. Dios quiere que sus hijos permanezcan en sana doctrina. Hechos 20:30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. El Señor nos advirtió muchas veces. La palabra de Dios nos advierte que tenemos que tener cuidado frente a esto. Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordando que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, necesitamos amonestar a algunos. Hermana, por favor, entiéndelo. Necesitamos. Romanos 16:17 también nos advierte. Mas os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Se da cuenta por qué el propósito de Dios es que usted sea un hombre maduro, una mujer madura? Una mujer equipada, perfeccionada, madura espiritualmente, con conocimiento en el Hijo de Dios. Y finalmente, para terminar, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muy bien, hermano, tenemos un desafío. Y el desafío es que podamos pedir a Dios que nos lleve a la unidad de la fe. Usted ore en su hogar, ore por esta iglesia, que está dando pasos nuevos, nuevos fríos, nuevas personas están llegando a nuestra iglesia. Que cada una de las personas que llegue pueda entender que debemos alcanzar la unidad de la fe, tenemos que alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios, tenemos que ser obedientes a su palabra, tenemos que madurar espiritualmente y tenemos que permanecer en la sana doctrina. El desafío es suyo, pero también el desafío es mío. El desafío es mío también, pero a la vez es de cada uno de ustedes. ¿Están dispuestos? ¿Amén? Vamos a ver. Bendito Dios y Padre nuestro, una vez más estamos ante su presencia. Agradecido, Señor, por la bondad inmerecida, la gracia que ha derramado en nuestras vidas. No, Señor, no somos merecedores de tanta bondad, pero gracias porque tenemos un Dios misericordioso, que su misericordia no decae nunca, que nos vuelve a levantar, que nos vuelve a perdonar y que cada día nos hace más semejante a su Hijo. Ayúdenos, Señor, que nuestro deseo, que nuestro anhelo pueda honrar su presencia, que podamos entregar lo mejor de nosotros, que cada día en nuestro diario vivir, donde nos desarrollemos como personas, si somos estudiantes, si hay trabajadores, donde quiera que estemos, podamos reflejar a Jesucristo. Ayúdenos, mi Dios, a que cada día podamos aprender más de usted, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe a toda verdad y que nuestro corazón se apropie de esa verdad para crecer. Te ruego por este lugar, para que usted lo guarde, para que cada una de las personas que hoy está con nosotros pueda volver el próximo domingo, que podamos volver a reunirnos para decirnos, saludarnos, abrazarnos y poder ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por cada una de las personas que usted ha traído a este lugar también. Oramos para que esta iglesia siga creciendo. Oramos, Señor, para que el trabajo que tienen los adultos puedan llevarlo a cabo durante la semana y podamos compartir las buenas nuevas de ese trabajo. Gracias, Señor, y pedimos su dirección y su bendición a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador, a quien entregamos la honra y el poder, a Cristo Jesús, por el cual oramos. Amén.